IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
Amigos, muy bienvenidos una semana más aquí a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana reunimos alrededor de la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme a los mejores, puedo saludar ya a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. También agradezco su presencia telefónica, en este caso también a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
Pues estupendo, con muchas ganas del programa de hoy, en el que también tenemos la presencia de Value School, no podía ser de otra manera. Eso sí, nos visita de nuevo, ya te echábamos de menos. Andrei Trukmel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Fernando. Muchas gracias. Un placer, como siempre.
Bueno, el placer es todo nuestro y... Más, como decía yo, en un día como hoy en el que tenemos que saludar a un invitado que ya ha estado aquí en más ocasiones y que además, pues cada vez que viene nos da una auténtica masterclass. No estoy hablando de otro que del socio fundador, director comercial y relación con inversores de Azvalor, don Beltrán Parajes. ¿Qué tal, Beltrán? ¿Cómo estás? Muy bienvenido, muchas gracias.
Estupendamente, Fernando. Muchas gracias por invitarme otra vez de nuevo aquí al programa. Encantado de estar aquí.
Bueno, pues está Beltrán, está Andrei, Domingo, Manuel, así que comenzamos. Bueno, pues el programa de hoy vuelve a ser eso, lo que decíamos, una masterclass de carácter eminentemente práctico. Recuerden que hace un par de semanas tratábamos aquí con Buy and Hold parte de su cartera y el proceso de análisis que les conducía a elegir unas compañías frente a otras para seleccionar negocios. Bueno, pues hoy vamos a hacer un ejercicio también fundamental, el proceso de inversión de Azvalor y la selección de sectores. Vamos a tratar de analizar los sectores en los que invierte Azvalor, una de las gestoras independientes de mayor éxito, y los motivos que se esconden detrás de esta selección. El tema de hoy es especialmente interesante porque esa selección de sectores que hace Azvalor le ha conferido una identidad propia y convierte a la gestora en una inversión interesante en la cartera de cualquier ahorrador con vista en el largo plazo. Pero antes de profundizar en este asunto, vamos a tratar de ir poniendo, de ir acotando el tema del día, y lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Manuel Llamas.
Soy Giorgio Semenzato de Finisense y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital, 91-755-6974, o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital.
Bueno, Manuel, yo creo que hoy es uno de esos días importantes en los que yo sé que Domingo, tú y yo, fundamentalmente, porque nuestro invitado se lo sabe muy bien y Andrei también, vamos tomando notas para luego aplicar estas lecciones a nuestra estrategia propia de inversión. Es que vamos a hablar de esos sectores. Muchas veces hemos hablado de los negocios, de buenos negocios, pero esta vez queremos ver un poco cómo se hace ese proceso de inversión a través del sector, de ver cómo se eligen las compañías y cómo van configuradas a través de los sectores. Pero para hablar de esto, yo creo, Manuel, que es importante acotarlo, como yo decía, y decir, pues por ejemplo, qué sectores existen, cuáles son los que más de moda están ahora, por qué, en fin, cuáles son los que más están pitando en estos momentos y el por qué. Pero fundamentalmente esto, ¿qué sectores existen y por qué son tan importantes a la hora de analizar las inversiones de un fondo?
Bueno, en este programa, Luis Fernando, nos hemos centrado mucho en el análisis de empresas, pero también es posible extender este ejercicio al análisis de sectores empresariales. En primer lugar, habría que empezar por señalar qué es un sector empresarial o qué se entiende por un sector empresarial o un sector económico. Se podría definir como el conjunto de compañías que se dedican a una determinada actividad o producción de bienes y servicios que cuentan con una serie de características comunes. ¿Y qué tipo de sectores hay en el mercado? Pues de todo tipo, como te podrás imaginar, tanto sectores casi como actividades económicas. ¿Posibles sectores en los que invertir? Son muchos, como digo, pero os traigo algunos ejemplos, los clásicos, pues desde el sector de la alimentación, por ejemplo, autopistas e infraestructuras, consumo doméstico, distribución, eléctricas y gasistas, farmacéuticas, automoción, sector inmobiliario, petroleras, seguros, bancos y tecnológicas, que en los últimos años pues también están muy de moda. Y para analizar estos sectores, al igual que sucede con las empresas, pues es posible emplear una serie de indicadores a fin de saber si es conveniente invertir y, sobre todo, a qué precio. Para ello es necesario fijarse en los factores que inciden sobre la oferta y la demanda. Pero, en este caso, en lugar de centrarnos en una empresa en concreto, pues a nivel sectorial. Es decir, fijarse en los factores de oferta y demanda que afectan o que influyen en los bienes y servicios que se comercian en un determinado sector, así como las principales empresas que conforman ese sector, así como su salud financiera, junto con la rentabilidad histórica que ha registrado ese mercado, o el famoso PER, que pone en relación el precio en bolsa de una acción o cartera de acciones con los beneficios que se obtienen año tras año. Esta aproximación a nivel sectorial puede resultar muy interesante a la hora de encontrar oportunidades de inversión o a la hora de seleccionar fondos, pero en todo caso cabe señalar que dentro de cada sector hay, como toda la vida, empresas excelentes y otras que no lo son tanto, con lo que en última instancia no debemos perder de vista el análisis concreto de empresas.
Perfecta definición. Bueno, luego nos pondrá nota Beltrán, pero yo creo que vamos ya introduciendo algunos elementos de análisis importante que vamos a completar ya, Manuel, con la ayuda de Domingo y su pizarra.
Soy Marta.
Soy Guillermo.
Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu Dinero Nunca Duerme.
Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold. Tu inversión es nuestra inversión.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Tiempo de consejos, tiempo de pizarra de Domingo Soriano y de aprender un poquito más del tema del día. Y como siempre te digo últimamente, Domingo, vamos a tratar de fijarnos en el inversor en particular. Básicamente, tirando para casa y siendo egoístas, casi, Domingo. Esos consejos para, por ejemplo, para mí mismo, para Manuel o para muchos de nuestros oyentes a la hora de acercarse a los sectores. ¿Conviene la diversificación en sectores? ¿Es más fácil ir del sector al negocio en concreto a la hora de seleccionar compañías?
Pues no sé qué decirte. Hoy me has pillado.
¿Te lo he puesto difícil o qué?
No, hoy me has pillado. No, llevo todo el día pensándolo porque digo, seguro vamos a ir un poco por aquí. ¿Debería el pequeño inversor fijarse en los sectores o debería ir más bien a las compañías? ¿Cómo? Y cada cinco minutos cambio. Hay cinco minutos que pienso sí y hay cinco minutos que digo no. Entonces, bueno, voy a tratar de explicarlo un poco de dónde surgen mis dudas y a ver si entre todos o Beltrán me echa una mano. El primer acercamiento que diríamos ya sabes que yo para empezar siempre recomiendo al pequeño inversor que tenga mucho cuidado si se va a poner a comprar compañías de forma individual. Y en ese primer acercamiento probablemente yo le diría, si te pones a escoger tú compañías de forma individual, si empiezas a decidir pues un poquito de mi cartera en esta compañía o en esta en otra, fijarse en el sector, en qué sector está de moda o parece que está más barato, me parecería casi un doble error, ¿no? No, lo primero sería buscar una compañía que te guste, que conozcas, que sepas su negocio y hacer ese análisis más bien de abajo hacia arriba, ¿no? Y luego ya ver un poco cuáles pueden ser las características del sector o cómo está el sector en esa situación, ¿no? Entonces, así la primera respuesta que me sale es no debería importarte demasiado el sector de la compañía. Lo que ocurre es que luego también hemos dicho muchas veces que para el pequeño inversor, si se lanza precisamente a hacer esa compra, a escoger compañías, probablemente sí que tenga mucho sentido buscar compañías dentro de los sectores, de aquellas ramas de la economía que mejor conozca, en las que él pueda aportar, en las que pueda sumar y en las que tenga además un conocimiento específico que incluso le sitúe en ventaja, pues ya sea por su trabajo o por sus aficiones, él conoce algo o tiene una mirada respecto a determinadas empresas que incluso supera la de un inversor o la de un gestor profesional, ¿no? Entonces, yo diría, sí puede ser interesante decir, voy a empezar a fijarme en las compañías de los sectores que mejor conozco, pero la razón última por la que compro no debería ser que esa compañía simplemente esté o en ese sector que yo conozco o en un sector de moda o del que se habla mucho. Y luego ya dando dos o tres pasos más hacia atrás y pensando en el inversor mediano particular que más que plantearse invertir en compañías, o también el que se plantea invertir en compañías, pero bueno, que también tiene fondos y que puede plantearse, bueno, entonces, ¿escojo los fondos en función del sector o la diversificación geográfica o simplemente busco fondos interesantes y ya está? Y yo creo que para ese tipo de pequeño inversor sí que puede ser bastante razonable pensar, oye, pues si tengo un fondo que está muy centrado en un sector determinado o en un área geográfica determinada y quiero ampliar o quiero abrir una posición en otro fondo, pues de todos los fondos que hay que te puedan gustar sí que puede tener sentido decir, voy a diversificar un poco, pues eso, pues el sector, voy a buscar un fondo que esté más centrado, más especializado en otro sector o en otra área geográfica, por una pura cuestión de decir, mantengo un equilibrio y no estoy tan sometido a la volatilidad que pueda llegar a sufrir ese sector si concentro todas mis inversiones en ese ramo. Así que no sé si te he respondido o no, porque ya ves que yo tampoco lo tengo claro, o sería un poco una mezcla. Por una parte sí, buscar un sector que yo conozca tiene sentido, pero por otra parte no. Comprar una compañía simplemente porque esté en un sector de moda o en un sector que yo domine tampoco tendría mucha lógica si no me conozco los fundamentos últimos de ese negocio.
No, pero fíjate, Domingo, que yo me fijo en los apuntes de tu pizarra y en lo que nos has comentado y se me ocurre otra derivada relacionada con los sectores y que también preguntaremos a Beltrán, y es que el conocimiento, que un inversor tenga ciertos conocimientos porque es donde ha trabajado, porque por aficiones le ha gustado más, como bien decías tú, o porque lo conoce especialmente y puede constituir ese conocimiento una ventaja competitiva frente a otros inversores a la hora de invertir en determinados sectores, que esos conocimientos los utilice a la hora de seleccionar, no acciones necesariamente, pero sí un fondo, decir, oye, pues este fondo de inversión, esta gestora está más interesada o ha buscado más en estos sectores. Y dentro de estos sectores se ha fijado en estas compañías. Y esos conocimientos pueden decir, oye, pues mira, creo que este fondo o esta gestora ha seleccionado estas compañías con un criterio muy parecido al mío y precisamente por eso voy a invertir en este fondo, en esta gestora, o en este fondo, en esta gestora. Otro. Yo creo que puede ser un elemento de juicio importante.
Un apunte interesante respecto a esto que estás diciendo. Al final, casi todas las gestoras tienen incluso las que están especializadas en un determinado sector, tienen empresas de varios sectores. Y sí que puede ser muy interesante para el inversor particular buscar de esas empresas que tiene una gestora aquellas que él más conoce y ver cuáles son los comentarios de la gestora respecto a los sectores o a las compañías que él más domina. Y si le parece que son sensatos y dice, oye, esta gente se ve que sabe de lo que habla, porque yo también sé de lo que hablo en este tema, o yo conozco un poquito más este sector, un poquito más en profundidad, y todo lo que dicen es coherente y además todo lo que apunta sobre esta compañía tiene lógica. Pues sí que puede ser una muy buena pista para pensar, hombre, si justo en el sector que yo domino lo que dicen tiene mucha sensatez y tiene mucha lógica, lo lógico también es pensar que en el resto de las posiciones de su cartera me pueda confiar, ¿no? Si me están vendiendo la moto en lo que yo conozco, pues realmente también puedo imaginarme que probablemente no serán muy serios en el resto de las posiciones de la cartera.
Bueno, pues ahí quedan esos apuntes, Domingo. Yo creo que Beltrán ha cogido buena nota, ha tomado buena nota a todo lo que estamos diciendo y luego pondrá puntos sobre nuestras íes. Pero antes nos vamos a ir a buscar esa primera apreciación de André Turkmel y, como ya es tradición en Tu Dinero Nunca Duerme, que la primera pregunta venga de la mano de Value School.
Hola, soy Martín Huete, fundador del proyecto de programa En Espiral. Y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Bueno, pues entramos de lleno en tiempo de tertulia, lo hacemos con Value School, lo hacemos también con Beltrán Parajes de Advalor, con un tema yo creo que muy interesante que nos va a dar muchas pistas y nos va a permitir, nos va a ayudar a la hora de tomar decisiones de inversión, de seleccionar una gestora, de seleccionar una compañía en concreto, porque lo vamos a hacer de la mano de un auténtico especialista que sabe muy bien de lo que habla, Andrei, y por eso desde Value School tenéis como siempre la primera pregunta en la tertulia de hoy.
Bueno, pues te lo agradezco, Luisfer, porque la verdad que es un auténtico honor tener aquí presente a Beltrán con nosotros. Y Beltrán, te dirijo ya a mi primera pregunta. Primero quiero empezar con una pequeña reflexión, y es que normalmente en la evolución de los inversores en valor solemos ver que un inversor en valor suele tender de pasar de un método igual más cuantitativo a uno algo más cualitativo. Y, por ejemplo, la evolución que han tenido Álvaro y Fernando en la gestión, pasando de quizás ese enfoque un poco más, no sé si deep value, pero había también bastantes trazas de calidad, a un análisis o a una búsqueda de oportunidades más focalizada en las materias primas. Bien es cierto que, aunque sean equities también, pues bueno, están muy ligadas estas empresas al sector de las materias primas, conforme sabemos por el posicionamiento de estas carteras, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco el porqué de esa evolución?
Sí, bueno, lo primero, muchas gracias a los cuatro, porque la masterclass la dais vosotros. Habéis hecho tantos programas ya de Value Investing y estáis tan imbuidos en el tema que yo me quedaría horas escuchándoos, porque todo lo que decís tiene un sentido común aplastante, ¿no?
Ven que además de bueno, Beltrán es humilde y nos regala los oídos, pero el bueno es él, ¿eh? El bueno es él.
Bueno, yo la verdad es que tengo la suerte de trabajar con un equipo aquí, con mis socios, y un equipo de gestores y analistas, pues que se conoce muy bien su profesión, ¿no? Y sobre todo que es vocacional y dedican mucho tiempo y muchas horas, ¿no? Y lo que dice Andrei tiene una respuesta, la pregunta es muy pertinente, y es que lo que nos gusta, digamos, no cumple un prerequisito que es fundamental para nosotros, que es poderlo comprar a un precio que nos dé un margen de seguridad o una expectativa de rentabilidad razonable. Esa es la eterna disquisición entre Benjamin Graham y Warren Buffett, ¿no? Dicen que Benjamin Graham compraba cigar pubs, ¿no? O sea, compañías que le quedaban muy poco porque no eran compañías muy buenas, pero estaban tan baratas que ganaba dinero rápido porque el mercado las ajustaba y las tiraba, ¿no? Y que su discípulo, el señor Buffett, lo que hizo fue un viaje hacia la calidad, ¿no? Y ese es el viaje que queremos hacer todo el mundo. Claro, todos queremos comprarnos un buen coche al precio de un utilitario. Pero después de 10 años en los que en los mercados de capitales se han cometido auténticas aberraciones en el sentido de impresión de dinero, inyección de dinero, y que ha tenido un efecto en el precio de todos los activos, poco a poco el mercado, que es nuestro gran aliado, ha ido reconociendo lo que nosotros hace 8 o 10 años pensábamos que tenía mucho más valor de lo que pagábamos entonces. En ese sentido estábamos muy contentos, pero a la hora de reinvertir aquellos negocios que con todo el dolor de nuestro corazón vendíamos, porque nuestra vocación es ser accionista a largo plazo en una compañía, siempre y cuando nos ofrezca ese margen de seguridad y ese descuento sobre lo que valen, cuando ese descuento desaparecía, estábamos obligados a rotar, ¿no? En esa rotación, porque ese efecto del quantitative easing tipo cero y ese proceso de inflación en el precio de todos los activos ha sido común a la mayoría de las compañías, y me atrevería a decir que sectores y casi activos, nos fue condicionando dónde podíamos reinvertir con los mismos principios que nos había llevado a esa inversión en el año 2009, ¿no? Y los activos que nos gustaban, pues se caían de la lista. No sé, hemos hablado mil veces de ellos, pero compañías como Wolters Kluwer o Schindler o Thales o la famosísima BMW o Ferrovial, después de multiplicar por 4 o por 5, no dejan de ser buenos negocios, pero sí que pueden ser peores inversiones siendo grandes negocios porque su precio ya es muy elevado. Y el único rincón en el que hemos encontrado oportunidades, aparte de una serie de compañías aisladas que hemos ido encontrando, porque no todo es materias primas y energía, y dentro de las materias primas hay mucho que hablar, no es un sector, digamos, monolítico. Lo que le ocurre al uranio y lo que le ocurre al oro no tiene absolutamente nada que ver, son subsectores absolutamente independientes. Pero como decía, lo que nos ha ido el mercado es empujando, ese aliado nuestro nos ha ido empujando hacia donde están las oportunidades. Y las oportunidades las hemos encontrado donde las hemos encontrado. Si mañana esas oportunidades aparecen en las compañías de calidad, porque caen mucho en precio y las nuestras no caen en precio, y el coste de oportunidad de invertir en esas compañías de grandísima calidad se vuelve a abrir, analizaremos esas opciones y si son mejores opciones, no nos dolerán prendas, porque aunque somos inversores de largo plazo y nos consideramos dueños de los negocios, también es verdad que no tenemos ningún apego. En el momento que haya que cambiar, porque la opción es mejor, lo haremos. Yo de la introducción de domingo, que me ha gustado muchísimo, yo lo que diría es que nosotros estamos en un único sector, que es en el sector de la oportunidad, donde realidad y percepción discrepan. Digamos que la realidad tendemos a pensar que es lo que sabría un gran especialista de ese sector o de esa compañía. Nosotros intentamos emular a esos que conocen en profundidad los sectores y la percepción es el precio al que cotizan. Bueno, nosotros siempre estamos buscando situaciones donde ese ratio realidad-percepción juega a nuestro favor.
Relacionado con esto, Beltrán, a mí me gustaría que profundizásemos un poco en esa dicotomía precisamente oportunidad-percepción que estás comentando y que me parece ciertamente relevante. Vuestro fondo, vuestra cartera internacional, tiene un peso bastante relevante invertido en el sector petróleo, superior al 20%, creo recordar. ¿Cuáles son las principales oportunidades que percibís o concebís que existe en el sector del petróleo en estos momentos? A diferencia de la percepción generalizada del mercado, que parece que no ve o no percibe esas mismas oportunidades que vosotros.
Pues a ver, la percepción del sector petróleo y gas es nefasta. En primer lugar, porque hay una tendencia a pensar que la necesidad del petróleo para el funcionamiento de la economía y de nuestras vidas, pues tiene una fecha límite, ¿no? Es el famoso peak oil, en el que mucha gente descuenta que a partir de un momento pues no nos va a hacer falta el petróleo ni el gas para vivir. Nosotros ahí, con cierta humildad, pues discrepamos. Oye, discrepamos porque en los últimos 10 años acaba de salir el annual review, ¿no?, la revisión anual del sector energético a nivel mundial, y es el 10º año consecutivo en el que la demanda de energía a nivel mundial sube. Y donde a pesar de dedicarle todas las horas que dedicamos a la energía renovable y a la transición energética, todavía a nivel mundial el 84% de la energía mundial depende de energías fósiles, de la cual más o menos un tercio es el petróleo, un 27% es el carbón, que poca gente podrá creer que el carbón todavía tiene un peso tan influyente dentro del mix energético mundial, y un 24% es el gas. Y la sustitución de esas tres tecnologías energéticas se va a producir, pero va a llevar un tiempo. Quizá nuestra discrepancia con el mercado no es que no vaya a ocurrir, sino que no va a ocurrir tan rápido como el mercado descuenta. Y que los productores que están expuestos a esos sectores de energías fósiles hoy cotizan como si fueran a desaparecer en muy poco tiempo. Y pongo un ejemplo muy básico. Nosotros invertimos en la que creemos que es la mejor compañía de carbón de los Estados Unidos, por las reservas que tiene de carbón, por el coste de producción, por la situación logística en la que está, por los activos que tiene, que además le permite no depender del mercado local. Y es una compañía que efectivamente el sector del carbón o de la energía la energía producida por energía térmica, digamos, va a menos. Pesaba un 50% en el mix americano y ahora pesa un 25%. Pero es que esta compañía cotiza a dos veces el beneficio que genera en un año. Con lo cual, solamente con que el mercado no esté de acuerdo, que en 2 años va a desaparecer, dentro de 2 años nos han repagado lo que hemos invertido por ella hoy y seguimos siendo dueños de sus 26 años de reservas, de sus puertos, de sus clientes, digamos, de un negocio que está en marcha y que, aunque la gente no lo pueda concebir, el carbón sigue creciendo al 1,5% anualmente. La demanda de carbón, quizá no en el mundo desarrollado, pero sí en otra parte del mundo, es necesaria porque es la tecnología energética de acceso. Es la más barata, la más rápida, la más accesible y la que necesita gente que no tiene una capacidad de adquisitiva, digamos, muy elevada, ¿no? Entonces, pues no sé si con eso te he contestado. Es decir, el mercado ve que esto está muerto y muy rápidamente. Y nosotros lo que vemos es que, bueno, estas compañías están sujetas a derivas, digamos, competitivas que no juegan muy a su favor, pero el otro aspecto interesante es que las que van a caer van a ser las débiles dentro de cada sector, con lo cual también se va a producir un efecto en el que los ganadores de cada sector, de un sector en declino, van a ser buenas inversiones, porque pongamos por entender o hacerlo más entendible con un ejemplo, si entre 10 compartimos 100, el negocio, pues tienes 9 competidores, a lo mejor merece la pena que esté yo solo y sea un negocio de 20, porque no lo tengo que repartir con nadie. Y ese proceso, digamos, de racionalización de la oferta o de la competencia se está produciendo en todos estos sectores, ¿no? Y todo ello cotiza, la verdad es que a unos múltiplos absolutamente ridículos. Invertir es una proporción entre lo que uno paga y lo que uno se lleva. Da igual si es glamuroso o no es glamuroso el negocio. Y llevarte un negocio funcionando por 2 años de beneficio, aunque no sea el negocio de moda, pues quizás sea mejor que otros negocios que cotizan a 100 veces el beneficio que genera, que requiere o que viva mucho la compañía o que crezca muy rápido el beneficio. Y ya sabéis que el crecimiento futuro de un negocio, y lo estamos viendo con el caso de Facebook estos días, cómo está sufriendo, pues a veces se produce y a veces no. Pero cuanto más te tengas que basar en ese crecimiento, más variables tienes para poder equivocarte.
Creíais que no era una masterclass, ¿verdad? Pues ahí nos ha dado unos cuantos argumentos Beltrán. Domingo, la palabra es tuya.
Sí, y en el análisis sectorial, es decir, yo sé que siempre decís que vosotros lo que vais buscando, pues eso, oportunidades, decías que vuestro único sector es el de una compañía. Pero al final es cierto que para conocer bien una compañía tienes que conocer muy bien también el sector en el que se mueve, cuáles son las dinámicas, esta idea de si el mercado está anticipando o no un declive excesivo, por ejemplo, del sector de las energías fósiles, etcétera. Entonces, ¿cómo un buen inversor se puede también, no sé cómo decir, intentar no quedar preso de su pasado y de ese análisis y de esas horas que le ha echado también al análisis sectorial? Porque claro, cuando tú llegas a saber mucho sobre algo, saber mucho sobre petróleo o carbón, materias primas o lo que sea, o tecnológicas o la que sea, pues claro, llega un momento en el que tienes ahí una ventaja respecto a otros inversores. Entonces, puedes tener la, no sé si decir la tentación o de quedarte ahí o de decir yo voy a tratar de explotar lo mejor que tengo, que es esto, de no darte cuenta de que a lo mejor el sector que tú más conoces, pues por lo que sea, ha perdido alguna de esas ventajas que hicieron que tú en un primer momento te aproximaras. ¿Cuál es vuestra aproximación para tratar de no caer en esa trampa y tratar de estar abierto a oportunidades, incluso aunque salgan en sitios que en vuestra vida habéis mirado ese sector o que están alejadísimos de lo que habéis hecho anteriormente?
Bueno, yo creo que el primer punto para eso es la disciplina. Aquí hay un proceso de reto intelectual donde nadie convence a nadie y, por tanto, nadie tiene que defender algo de una forma, digamos, por cabezonería, ¿no? Sino que son los datos y los hechos los que convencen al equipo. Y afortunadamente contamos con varias cabezas que tienen ese proceso de reto unos a otros, en el que puede que uno no lo vea y sean los otros dos o otros tres los que vean aspectos que eres incapaz de ver. Y el estar permanentemente trabajando en el sector y viendo a profesionales del sector ayuda enormemente. Entonces, lo primero es la disciplina y ese proceso de reto intelectual constante. Y lo segundo, yo creo que es el sistema de incentivos que tenemos aquí, y es que si te equivocas con tu dinero. Pues ese es un incentivo bastante sano, ¿no? Dicen que hombre precavido vale por dos. Pues aquí es un poco eso. Es decir, oye, que aquí no me estoy jugando una inversión teórica, que me estoy jugando todo el dinero nuestro y el dinero de nuestros clientes y, por tanto, la viabilidad de este negocio, ¿no? Con lo cual, eso yo creo que invita muchísimo a la prudencia y que la búsqueda de ese margen de seguridad que decía yo al principio pues esté presente en cada decisión. Nosotros, fijaros, no pretendemos como primera medida ganar dinero desesperadamente. Lo primero es no perder dinero. Intentar reducir a cero la probabilidad de perder dinero. Y a partir de ahí empezamos a estudiar lo que sea. Y la primera condición requiere muchísimo conocimiento, muchísimos mecanismos de seguridad, de control, de chequeo, de reto, y tomar una decisión de invertir una serie de o un dinero en una compañía, pues hombre, afortunadamente Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernat y la gente que nos empieza alrededor de Álvaro y Fernando, pues tienen mucha experiencia, ¿no? Indudablemente somos humanos, estoy seguro que en alguna ocasión pues hemos pecado de creer que teníamos la información, pero también he visto muestras de que en el momento en el que un gestor caen en la cuenta que hay un error en la inversión, se liquida la inversión, y así lo hemos puesto, lo hemos manifestado en algunas cartas trimestrales. No nos duren prendas porque somos humanos y entendemos que vamos a fallar. De hecho, Álvaro hizo un estudio de los errores que había cometido durante su carrera profesional y los tiene muy presentes, ¿no? De los errores se aprende, como dice Charlie Munger, mejor aprender de los ajenos, pero de los propios uno nunca se olvida, ¿no?
Desde luego. Andrei, creo que tienes por ahí también una pregunta.
Sí, quería comentarte también, Beltrán, bueno, decirte que me ha gustado mucho la respuesta que me has dado antes, ¿no? El argumento este oportunista y el no tener apego, que es algo que, bueno, seguramente es mejor que tener simplemente dogmas y ceñirnos siempre al mismo tipo de inversión, seguro. Lo que te quería preguntar es, en esa anterior respuesta me comentabas que aparte de los sectores de materias primas, ¿no? Si quieres ahora hablamos un poco también de distintos subsectores, por así decirlo, y sus diferencias, pero comentabas que también encontrabas oportunidades fuera de este tipo de activo. ¿Podrías comentarnos algunos sectores en los que también tenéis posiciones en los vehículos de Azvalor?
Sí, pues mira, tenemos una compañía que yo creo que es una auténtica joya, que se llama Sol Spa. Es una compañía de gases industriales italiana, familiar. Álvaro conoce y Fernando también, a Aldo Fumagalli, que son los fundadores de la compañía. Una compañía que además, precisamente en esta pandemia, pues le ha ido muy bien, porque se dedica a hacer gases industriales, pero también gases de uso sanitario, ¿no?, y medicinal. Y que además ha hecho un proceso de reinversión del flujo de caja del negocio original muy inteligente, es decir, una diversificación bien hecha, y que por ser familiar, pues quizá no una compañía demasiado conocida, pues cotiza con unos descuentos respecto a sus competidores naturales, los Air Liquide de la vida, impresionante, y que sabemos que además en cualquier momento pueden ser objeto de acercamiento por parte de esas grandes compañías, ¿no? También tenemos Eurocash, que es el líder en Polonia de la distribución alimenticia mayorista y que está creando en un sector en transformación, como es el polaco, en la distribución, en food distribution, pues ellos están creando el mercado minorista, que es precisamente su principal cliente, ¿no? El de su actividad wholesaler, ¿no? Y ahí hay un accionista de referencia que conocemos bien, es el líder absoluto del país, de un país con 50.000 habitantes, y los que vivimos en España hemos visto cuál ha sido la transformación del sector del food distribution y cómo hoy tenemos campeones nacionales como puede ser Mercadona, y que este señor, bueno, o esta compañía está expuesta a dinámicas como esa. Tenemos alguna compañía de autos, de coches, ¿no? Quizá no porque sea nuestro sector favorito, sino por la extrema oportunidad que hemos encontrado en la valoración de la compañía, como es Hyundai. En fin, tenemos distintos sectores, no única y exclusivamente el de las materias primas y el de la energía o el del oro, que complementan, y en la medida que vayamos encontrando cosas nuevas, hoy tengo alguna otra que me gustaría decir, pero que no puedo porque no han sido publicadas todavía en la CNMV, no sé si estoy autorizado, pero ya hemos encontrado en este proceso de caída de los mercados algunas compañías industriales que ya hemos tenido en el pasado y que nos gustan mucho y que nos dan una tranquilidad absoluta porque vemos en ellos grandes oportunidades, ¿no?
Manuel.
Relacionado con esto, Beltrán, la pregunta es obligada, porque además la última vez que participaste en el programa, pues todavía no había sucedido toda la hecatombe que hemos registrado en estos últimos meses. Y me gustaría aprovechar tu presencia precisamente para preguntarte sobre el impacto que ha tenido, que está teniendo todavía la crisis del coronavirus en las bolsas en general, pero en algunos sectores muy en particular. Porque es cierto que en las primeras semanas de la crisis afectó de forma muy sustancial precisamente al sector petrolero, pero es que además el coronavirus está afectando a otros sectores muy importantes, como es el sector turístico, el sector de la aviación o como ahora dejabas caer el sector industrial. ¿Estáis viendo oportunidades, encontrando nuevas oportunidades debido precisamente a esta caída del coronavirus? ¿Cómo ves un poco la situación?
A ver, lo primero es que yo creo que todavía es pronto para saber cuál es el verdadero impacto de una pandemia como esta, ¿no? Donde quizás es mayor lo que no sabemos de lo que sabemos y que puede que las consecuencias todavía no se vean claramente, ¿no? Y además no se van a ver claramente porque encima la reacción, no me gusta de estos temas, pero la reacción de los bancos centrales, a diferencia del año 2008, ha sido tan inmediata y tan fuerte que puede que haya tapado de alguna forma las verdaderas consecuencias de algo como lo que hemos visto, ¿no? Eso por un lado. El cómo ha afectado a una serie de sectores, también las bolsas reaccionan, yo creo que, con lógica a lo mejor, porque responde más a la emocionalidad del inversor que a la naturaleza de la inversión. Han reaccionado muy rápido porque la gente se ha asustado ante la incertidumbre que ha generado esto. Pero la realidad es que cuando eres socio y te crees de verdad que eres dueño de una compañía, lo que tienes que analizar es qué le va a ocurrir a esa compañía en los próximos 8 o 10 años. Es decir, yo puedo vivir, si soy accionista de una gran compañía, pasándolo mal durante 3 o 4 trimestres. Y que esos 3 o 4 trimestres en la valoración absoluta de ese negocio, pues me cambie el 5, el 6, el 10% de la compañía, el valor, y sin embargo que en bolsa caiga un 40%. Eso, contrariamente a lo que parece, pues abre una nueva oportunidad, porque si el precio del activo cae mucho más que lo que realmente está deteriorado, el valor del activo, pues se aparecen nuevas oportunidades. Y tú dirás, bueno, habréis actuado en este mercado que ha caído tan fuerte, ¿no? Y la realidad es que hemos intentado aprovechar las oportunidades que teníamos a mano. Desgraciadamente, en nuestra cartera no ha habido mucha diferencia del comportamiento de la mayoría de las compañías con nuestra cartera, salvo en un nicho, que es en las compañías que estaban vinculadas al oro, donde efectivamente partíamos de una posición bastante elevada, teníamos más o menos como un cuarto de la cartera expuesta a negocios que se dedican a la producción y explotación del oro, y si no las hubiéramos tocado hoy pesarían el 30%. Lo que hemos hecho es vender con prudencia lo que la parte, digamos, de ese sector que ha subido mucho y recomprar aquellos negocios que han caído. Lo curioso es que lo que más ha caído a nuestros ojos ha sido precisamente el sector que más nos gusta hoy, que es el de petróleo, que como ya teníamos una parte, lo único que hemos hecho es recomponer la posición original pre-COVID, y por eso hoy esas dos partidas, la del oro y la del petróleo y gas, pues pesan muy parecido hoy al peso que tenían antes del pre-COVID, ¿no? Y ahí es donde hemos encontrado las oportunidades. Fíjate que no sé, hay gente que nos dice, oye, ¿por qué no dejáis esto y en la caída compra estas cosas? Bueno, porque es que hemos caído igual o más que esas otras cosas que nos gustan, con lo cual la oportunidad no se nos ha abierto, Dios quiera que se abra, y creo que en el medio largo plazo, que también lo preguntabas cómo puede afectar esto, las compañías que cotizan a múltiplos muy exigentes, es decir, muy elevados, están condicionados a que den datos de crecimiento muy fuertes. Creo que esas compañías van a estar penalizadas. Si hay algo que es casi seguro por el efecto de esta pandemia es que los PIBs mundiales y los beneficios empresariales de la mayoría de las compañías va a ser menor, ¿eh? En el PIB español pues hemos vuelto 6 años atrás, en fin, que hemos dado un paso atrás, ¿no? Cuando tú compras una compañía con unos múltiplos de valoración muy elevados, necesitas que ese crecimiento se produzca. En nuestro caso, no. Ya estábamos descontando que no iban a crecer en las compañías que consideramos valor o que están a múltiplos muy bajos, ¿no? Comprar una compañía 2 veces beneficio, dando por hecho que no va a crecer, no necesita el crecimiento, ¿no? Con lo cual, yo creo que se va a producir aquí una recomposición del inversor, quizá siendo más prudente con esas compañías que estaban valoradas a la perfección, donde hoy estaban a 50, 60 veces beneficios porque pensaban que iban a crecer, y puede que ese crecimiento ya no se produzca. Y el impacto de que no se produzca en un año y medio, que yo antes decía que puedo vivir con ello, en esas compañías no podría vivir con ello. Entonces creo que ahí va a haber una rotación hacia las compañías con ratios de valoración pues más bajos, por mucho que sean aparentemente negocios peores.
Domingo.
Yo sé que me vas a decir que no tienes, ¿eh? Me vas a decir, no, nosotros, pues lo que siempre decís, buscamos las compañías. Pero antes has dicho, te he oído la expresión sector favorito, creo que estás más o menos diciendo que no teníais, y, pero ¿hay algún sector que a ti, no sé si porque te ha dado alegrías en el pasado, o porque normalmente el mercado lo trata mal? Digamos, un sector al que tú de vez en cuando le echas un ojo, O sería un sector al que tú le dirías al pequeño inversor, de vez en cuando mira por ahí, porque casi siempre hay alguna oportunidad relacionada con este sector o con estos sectores que como que están un poco ahí al margen y no se los mira mucho.
A ver, tiene doble respuesta y perdona que sea un poco gallego en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, a mí me gusta mucho, y me permito esa licencia y espero que mis socios me la acepten, el sector del oro, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado en los últimos 10 años y lo que sigue ocurriendo, me parece que le dota al oro de un valor estratégico. Y es que es la última divisa, la última moneda en la que uno puede confiar, ¿no? Y que así ha sido más en los últimos 6.000 años. O sea, que estamos viviendo un experimento monetario y unas situaciones que jamás habíamos visto antes, que puede que no lo percibamos diariamente, pero que en un momento dado el oro se puede convertir en algo estratégico, ¿no? Eso desde el punto de vista de riesgo. Desde el punto de vista de potencialidad, creo que el sector peor tratado que hay ahora mismo, y he visto pocas veces en mi vida un sector en su conjunto tan mal tratado, es el del petróleo, que es la energía. El PIB no deja de ser una medida de transformación de la energía. Y el PIB mundial crece y va a seguir creciendo porque crece el número de habitantes en el mundo, porque crece la productividad per cápita de una buena parte del mundo. Y si cogéis la evolución del PIB nominal en los últimos 10 años, pues hemos crecido en 15 trillones de dólares. Y eso no puede ocurrir si no hay una energía que mueva ese mundo. Y alguna gente me dirá que hay nuevas tecnologías energéticas. Yo soy muy escéptico. Yo creo que las nuevas tecnologías energéticas llamadas a sustituir a las que ya conocemos, las energías fósiles, pues tienen unos ratios de retorno sobre la energía invertida mucho peores, tienen unos costes de instalación, digamos, muy elevados, que solamente son accesibles por parte de economías muy ricas y requieren periodos de transición enormes. Analizando un poco la evolución casi antropológica, ¿no?, del uso de la energía, pues el carbón tardó 50 o 60 años en alcanzar una cuota de mercado del 30%. Después vino el petróleo, quedando un ratio de generación energética parecido, contaminaba menos, y tardó otros 30 años en llegar a una cuota de mercado del 25%, que se la tuvo que quitar el carbón. Después vino el gas. Claro, cada nueva tecnología energética que aparece tiene que luchar con la que ya está instalada, que, digamos, económica y energéticamente hablando, son las mejores, puede que no desde el punto de vista de emisión, ¿no? Con lo cual es muy difícil que esa transición que hoy el mercado descuenta, que se haga muy rápido, realmente se haga tan rápido como el mercado descuenta. Y fíjate que no estamos en desacuerdo en que se vaya a producir, estamos en desacuerdo en que se vaya a producir en el plazo de tiempo que dice el mercado.
Muy al hilo de esto que cuentas, Beltrán, es una duda que siempre me surge, además a raíz de esta reflexión que siempre hacéis en Advalor sobre los combustibles fósiles y esos sectores quizá más castigados por las modas que vienen imponiendo toda la tendencia que viene del 2020, de estas mesas de diálogo, de los protocolos de Kioto, de los acuerdos de París y demás. Es verdad que estamos viendo cómo en muchas ocasiones, e incluso después del COVID, que sigue existiendo un flujo de inversión muy importante que está movido precisamente por este tipo de actividades. Pues si una empresa tiene, puesta una inversión muy fuerte en reducir su huella de carbono, bueno, pues recibe flujos de inversión no solo de dinero público de diferentes países, sino que estaría dentro de la moda del mainstream y consigue que se le homologue y, por lo tanto, reciben inversiones. Aquellos que tienen una responsabilidad social corporativa muy de acuerdo con las últimas tendencias de la RSC que tienen que ver con el mundo de la mujer o, de nuevo, con el tema del clima, también reciben flujos de inversión. Pero lo que vemos en muchas ocasiones, o cuando uno hace un análisis, al menos en libre mercado, lo hemos hecho en alguna ocasión, de realmente lo que está detrás de esas tecnologías, de esas inversiones, no tienen tanto sentido económico como nos podríamos pensar. A mí siquiera me gustaría, pues quizá una reflexión, Beltrán, de qué puede haber detrás de esto o hacia dónde nos puede llegar a conducir, si es que lo tenéis, o cuál es vuestro acercamiento a este tipo de inversiones que hacéis desde Advalor. No sé si he logrado explicarme quería
ir. Lo has explicado perfectamente. Yo, el que hay detrás de esto, pues no alcanzo a verlo, me supera. Lo que sí, de lo que realmente estás hablando es del coste de capital de unos proyectos y otros. Y fíjate que a mí lo que me hace ser muy optimista con el mundo de los combustibles fósiles es que con un coste de capital elevadísimo, el carbón, ni siquiera tiene coste. Ya no hay capital para invertir en carbón. Lo que va a producir es que el efecto competencia de los que están operando hoy sea cero. Es decir, son habas contadas. Ya no va a haber más carboneras en Estados Unidos. Va a haber menos. Con lo cual, si estás en la buena y en la última, tu inversión es casi seguro. En el mundo del petróleo pasa exactamente lo mismo, ¿no? El coste de capital que requiere un proyecto de inversión para perforación petrolífera o cualquier tema que tenga que ver con el petróleo es infinitamente mayor. Y si con ese coste de capital mayor que el resto del sector estos señores ganan ese dinero, pues miel sobre hojuelas. Quiero decir, ya no. En todo caso, lo que podrá haber es que mejore. A mí lo que me da miedo es cuando un negocio, para que funcione, se tiene que financiar a un coste de capital de cero, que es en lo que está la economía. Ese es el gran peligro de esta economía, que estamos funcionando al ritmo que estamos funcionando a pesar de haber tenido un coste de capital en los últimos 10 años del cero. Sí. No sé si me explico. Es que ya no hay margen de mejora. Como no hay margen de empeoramiento en el sector de combustibles fósiles. Es decir, están funcionando a su máxima capacidad de resiliencia en el sector fósiles de fuerza, y además eso es un producto, eso genera un efecto limpieza de competencia, solo sobreviven los mejores, mientras que en el otro lado, pues no hay barreras de entrada, porque si por decir una cosa, como tú has dicho, ¿no? Pues oye, que voy a invertir en las energías renovables, me llega el capital del cielo, y la reflexión que hay detrás de eso es que, ¿y esto quién lo paga? Es decir, que al final, claro, esto viene de las cuentas públicas que generan una subvención, por decirlo de una forma, a la instalación de estas nuevas tecnologías, pero que también tenemos que contar con el contribuyente. Y yo no sé si el contribuyente de los 6.500 millones que hay en el mundo en países que están en vías de desarrollo está de acuerdo que el dinero que recaudan suyo vaya a eso o vaya a necesidades mucho más inminentes y mucho más cercanas a la real necesidad del contribuyente. Por eso, en China y en India y en estos países les parece fantástico, y a mí también, el crecimiento de la energía renovable, pero como complemento de tener un base load importante de energía nuclear, de tener accesibilidad barata, rápida, energía de carbón, tener ciclo combinado y, desde luego, no renunciar al petróleo para la movilidad y para otros aspectos del sector, ¿eh?
Correcto.
Para la ropa, me dice Antonio, para la ropa, que el petróleo no está presente solamente en la movilidad, que está presente en la alimentación, está presente en el acero, está presente en el cemento, está presente en el comercio, que el 90% viaja en barcos, está presente en los móviles, está presente...
Beltrán, recuerdo, perdona que te corte, pero recuerdo, al hilo de esto que decías, una presentación no tan lejana de Antonio Brufau en una junta de accionistas, creo que era, una presentación de resultados de Repsol, en el que ponía, en la presentación, ponía una transparencia, una diapositiva con la imagen de un quirófano, que yo creo que todos a día de hoy tenemos muy presente la necesidad de tener buenas instalaciones y buenos servicios sanitarios en los países, y decía, si desaparece el petróleo, si quitamos el petróleo de la ecuación, y empezaba a desaparecer pues el sillón, desaparecía el instrumental, desaparecía la luz, desaparecía la pintura de las paredes, desaparecía el aislamiento del suelo, vamos, que desaparecía prácticamente el 90% de ese quirófano. Es que es verdad que el petróleo no es solo gasolina para los coches, el petróleo es la materia prima que se encuentra prácticamente en todo lo que usamos, ¿no?
Luis, pero es que el futuro de los combustibles fósiles está en el compromiso de la demanda. Oye, si dejamos de viajar, si dejamos de vivir al ritmo que vivimos, si nos comprometemos, entonces yo sí me empezaré a creer que la demanda de petróleo va a caer. Pero es que yo no veo que haya un compromiso. Yo lo que veo es que los números dicen que hemos pasado de 84 millones de barriles día de consumo a 100 en 8 años. Y que en esta pandemia hemos caído puntualmente 2 meses, el 25%, pero que ya estamos recuperando a marchas forzadas porque todo el mundo se quiere de veraneo, porque todo el mundo quiere comer 3 veces al día, porque todo el mundo quiere tener aire acondicionado, porque todo el mundo quiere tener garantizada la sanidad, en fin, que son cosas que están tan imbuidas en nuestra vida que prescindir de ellas es difícil. Y sustituir el combustible fósil en la producción de esos bienes y servicios, pues hoy por hoy no está al alcance del ser humano. Podrá estar a futuro, pero hoy no.
Creo que sí. Andrei, creo que tenías una pregunta por ahí.
Sí, Beltrán, has estado hablando antes del caso del oro, ¿no? Que es una posición importante en vuestras carteras, y también has hablado del papel que están teniendo los bancos centrales. Bueno, lo que hemos visto en los últimos meses, la verdad que va a quedar inscrito en la historia, especialmente también, ya aparte de lo que nos está pasando a todos en nuestras vidas personales y ciertas locuras que estamos viendo por ahí por el mundo, también por la actuación de estos reguladores. Empezando, pues, sabéis que la bolsa de Shanghái fue de las primeras en cerrar ante todo esto que ha estado pasando de la pandemia, y ahí parece que el gobierno chino sí que estuvo inyectando muchísimo capital en los mercados financieros. La Fed ha hecho lo propio, incluso muchísima gente se está quejando de que están utilizando dinero de los propios ciudadanos para comprar empresas extranjeras y que están destruyendo valor o riqueza como país. Dentro de este escenario en el que parece que ser que los... Bueno, como ha venido también pasando los últimos años, pero estos reguladores no tienen ningún problema en imprimir dinero, ¿qué es lo que va a pasar con la tesis del oro? ¿Qué debería pasar con el valor que tiene este activo? Porque me parece muy interesante lo que comentabas. Aparte de la revalorización que pueden tener estas empresas que producen oro, es también un valor estratégico muy importante en la preservación de capital.
A ver, yo no sé lo que va a pasar con el oro. Lo que sí que veo son hechos constatables. Por un lado, el oro tiene más o menos la mitad de la demanda entre joyería y tecnología, y la otra mitad es bancos centrales e inversores, ¿no? Yo lo que veo es que este segundo 50% ha sido más activo en el año 2019-20 que nunca en los últimos 40 años. Precisamente, el mayor comprador de oro en los últimos 18 meses han sido los bancos centrales, que digo yo, algo sabrán de su moneda, ¿no? O sea, que a mí me parece una señal interesantísima. Y eso se cruza, que eso es quizá lo que podamos añadir nosotros, se cruza con una situación donde el sector del oro, ahora ya me voy al lado minero, como el oro pasó de 1.900 a 1.000, el año 2011, el año 2016, pues más que aumentar capacidad, los productores de oro lo que han hecho es reducir capacidad. Hoy hay menos oro en producción y menos reservorios de oro de las que hay en los últimos 15 años. Porque precisamente el oro barato ha hecho que las inversiones fallidas las tengan que quitar de los balances y no estén pensando en aumentar, sino están pensando en quitarse y encerrar y coser las heridas del año 2013, 14 y 15, ¿no? El sector, digamos, que está en reconversión. Hay un señor, Mark Bristow, que viene de Wrangell, pero bueno, ahora es Barrick, que está, digamos, liderando junto con Newmont Mining esa reconversión del sector, y entonces se cruza que el sector está en un momento, digamos, muy fibroso desde el punto de vista de costes, desde el punto de vista de mala inversión, se están curando, digamos, y se está ordenando muy bien el sector en un momento en el que la demanda de ese producto, del oro, está aumentando porque la gente ve que en momentos de incertidumbre y en momentos de experimento monetario, pues los propios que están incitando al experimento monetario están comprando el oro, ¿no? Que al final son 5.000 años, que oye, por algo habrá estado 5.000 años el oro, digo yo, ¿no?
Bueno, pues lamentablemente, Beltrán, Andrei, no vamos a tener tiempo para más porque, bueno, aquí tenemos la tiranía del reloj y tenemos que ceñirnos a ella. De todas maneras, Beltrán, nos gusta recordar a todos nuestros oyentes que si se han perdido este capítulo porque no han podido conectar el domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, bueno, pues siempre lo pueden hacer a través de los podcasts, que además pues está muy bien porque, oye, uno escucha un podcast y dice, oye, me ha gustado lo que han contado, pero ¿habrán hablado de empresas familiares? Pues pueden acudir a buscar el programa sobre empresas familiares o sobre cualquier otro de los programas en los que ha participado Advalor o en lo que ha participado algunos de los expertos que nos vienen visitando semana a semana. Lo pueden hacer gracias a los podcasts que nos trae IG Market y que los pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Apple Podcast, en iVoox o entrando en Es Radio o entrando en Value School, y seguro que el programa de hoy también aparecerá colgado en la página de Advalor, porque lo hacen siempre que vienen aquí a Tu Dinero Nunca Duerme, y nosotros se lo agradecemos mucho. También tenemos que decirle a nuestros oyentes que tenemos un consejo para ellos, para todos los que quieran aprender a invertir y hacerlo de manera algo más profesional, o si quieren con más conocimientos, tienen el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso 100% online, 10 minutos al día durante 4 meses y por un precio muy competitivo, todo en libremercado.com o llamando al teléfono teléfono 91-523-9722, 91-523-9722. Y después de estos consejos vienen las recomendaciones con Andrei y Value School.
Hola, soy Pablo Martínez Bernal, de Amiral Gestión. Yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Andrei Trukmel, tiempo de recomendaciones Value School.
Muchísimas gracias, Luis Fernando. Vamos con las recomendaciones de hoy. Hoy traemos cuatro recomendaciones por parte de Value School. La primera de ellas es un podcast o entrevista que protagoniza Marta Escribano de Salmón Mundi para Alfa Positivo, llamada Riesgos Económicos Globales y Metales Preciosos. Podéis encontrar el enlace, lo dejaremos en la cuenta de Twitter de Tu Dinero Nunca Duerme, que es @noduermedinero en Twitter.
Todo de hecho, junto. Ya está en Twitter, ya lo pueden consultar.
Ahí está, perfecto. Pues voy con la segunda recomendación, que es uno de los documentales que hemos producido en nuestro canal de YouTube, en Value School. En este caso es el segundo episodio de la serie Grandes Inversores, que narra la historia de Jim Rogers, un inversor, bueno, histórico. Ha sido compañero de George Soros durante bastante tiempo y él ha tenido siempre esa especialización en la inversión en materias primas. De hecho, tiene un libro muy bueno también, que os lo dejo también como extra de recomendación, que se llama Hot Commodities. La tercera recomendación es una serie de vídeos publicados por Sprott, está, vamos, totalmente gratuita en YouTube, sobre la inversión en metales preciosos y la minería. Es una serie muy didáctica y la verdad que es accesible incluso para personas que estén iniciándose en este conocimiento y que no hayan visto nunca nada de geología ni nada del sector. Y en cuarto lugar, la última recomendación es un libro que se llama The Mining Valuation Handbook, de Víctor Rudeno, que, bueno, hay poco que añadir. Es simplemente el manual más completo minoría para inversores. Y he de mencionar también que estas últimas dos recomendaciones son especiales porque siempre las recomienda Adrián Godás, mi querido amigo. Le podéis buscar también en Twitter porque es una fuente de conocimiento, bueno, más que fuente, mina de conocimiento de todos estos temas, nunca mejor dicho.
Bueno, Andrei, pues ahí quedan esas recomendaciones. Muchísimas gracias, como siempre, por la participación de Value School y también porque nos hayas acompañado hoy. Echamos de menos a Luigi, pero como cada vez que no viene Luigi, vienes tú, pues estamos más que encantados. Así que, Andrei, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Beltrán, gracias a ti por tus conocimientos, por esta auténtica masterclass que nos has ofrecido, por abrirnos los ojos en sectores que a veces, bueno, pues las modas o las noticias que tenemos cada día casi que parece que no nos dejan ver la realidad de estos sectores, y que gracias a tu participación de hoy yo creo que a muchos se nos han abierto los ojos.
A ti siempre, Luis Fernando, y a todos vosotros que hacéis posible el programa. También a Andrei, porque el tercer consejo que ha dado, que es los vídeos de Sprott, curiosamente somos inversores de esa gestora.
Fíjate, fíjate. No lo habíamos hecho aposta, ¿eh?
No.
Fantástico. Gracias a todos. Manuel, Domingo, muchas gracias también a vosotros. Nos escuchamos la semana que viene. Y a todos ustedes, emplazarles, como ya lo saben, cada domingo de 2 a 3 de la tarde aquí a Tu Dinero Nunca Duerme. Y también, como siempre, pueden seguirnos a través de podcast. Yo ahora les dejo con la mejor programación, la de Radio, y les espero la semana que viene.
IG te ha ofrecido este espacio.